Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos y México buscan mejorar relación bilateral en medio de avance de caravana de migrantes. Poco avance en diálogo nacional en Nicaragua concluye segundo informe de la OEA sobre su situación política. Crece tensión entre Venezuela y Ecuador tras expulsión de sus representantes diplomáticos. Y las iniciativas de emprendedores hispanos para un mayor desarrollo empresarial en la región.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos y México acordaron trabajar de manera conjunta para responder ante el avance de la caravana de migrantes que este viernes ingresó a territorio mexicano. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que así la relación entre ambos gobiernos podría mejorar. Bricio Segovia nos acompaña porque él tiene más detalles sobre el avance de las conversaciones entre los jefes diplomáticos de Estados Unidos y México. Bricio, el grupo de migrantes ingresó a territorio mexicano en las últimas horas. ¿Qué futuro les espera a estos migrantes tras su llegada al país?
Bueno, pues todo dependerá de los dos países que tienen ahora por delante. México en la frontera y también en Estados Unidos con una segunda frontera. En el caso mexicano ya han dicho que van a aceptar todas las solicitudes de asilo que reciban de los integrantes de esta caravana de migrantes. De hecho, han solicitado también ayuda a Naciones Unidas para poder tramitar todos estos pedidos, es decir, para evitar saturar su sistema migratorio. En el caso estadounidense todavía no se ha pronunciado al respecto, es decir, no sabemos si aceptará estos pedidos de asilo o refugio, pese a que según la normativa internacional debería hacerlo. Ahora bien, todo esto depende de la decisión que tome el país, decisiones soberanas que todavía estamos por conocer.
Cientos de migrantes llegan en masa a la frontera de Guatemala con México. Su destino, Estados Unidos. Forman parte de la caravana de migrantes que comenzó en Honduras. Son más de 3.000 según cifras de la ONU. Algo que despertó la alerta en Washington y en México. Los cancilleres de ambos países se reunieron para abordar el asunto.
Ustedes decidirán la mejor manera de lograr lo que yo creo son objetivos compartidos.
De hecho, el presidente Donald Trump presionó a México para que así fuera. De no frenar a la caravana, el mandatario llegó a poner en juego el renovado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que llevó más de un año de renegociación. Y el vecino del sur reaccionó.
México el día de ayer invitó a las Naciones Unidas a específicamente a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a involucrarse en este proceso, en ayudar a la Autoridad Migratoria Mexicana.
Es decir, buscan evitar que colapse su sistema migratorio primero y luego seguirán la ley para decidir el futuro de los migrantes. Estados Unidos ha sido claro en cuanto a este grupo de hondureños y el secretario Mike Pompeo abogó además por una reforma migratoria urgente en su país.
Nuestra propia legislación estadounidense, esta es una carga estadounidense y tenemos que abordarla dentro de nuestro país para poder asegurarnos de hacer esto bien. Si hacemos esto bien, nosotros vamos a mejorar la relación entre nuestros dos países.
Una relación que desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca ha estado marcada por la cuestión migratoria. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por lo tanto, ahora tocará ver cuántos son estos migrantes que deciden permanecer en México antes de llegar a la frontera estadounidense y cuántos son los que persisten en su intento de cruzar de manera regular o irregular a Estados Unidos.
Bricio, muchas gracias y estaremos atentos al avance de esta caravana de migrantes en su travesía a la frontera estadounidense. El relator especial para los derechos humanos de los migrantes de la ONU sigue de cerca el avance de la caravana de migrantes centroamericanos. El diplomático hizo un llamado para proteger el derecho de los inmigrantes.
El relator especial de la ONU para Derechos Humanos de los Migrantes hizo un llamado este viernes a Estados Unidos y México para que consideren la protección de los derechos humanos de las aproximadamente 4.000 personas que integran la caravana migrante que partió el pasado 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras, hacia la frontera de Estados Unidos. Esto por encima de las medidas de seguridad y en medio de las advertencias del presidente Donald Trump de ejecutar devoluciones masivas.
Claro, Estados Unidos, por ejemplo, ha ratificado la Convención contra la Tortura, que establece específicamente el principio de non refoulement, no devolución. Es decir, tiene que haber la evaluación individual de cada caso para poder deportar a una persona a otro país.
Según el relator, los estándares son claros ante la prohibición de devoluciones colectivas, detención de migrantes, que solo debe registrarse en condiciones excepcionales, así como garantizar el debido proceso migratorio. Sin embargo, reconoció la legislación interna de los estados y políticas de gobierno que cambian para enfrentar los flujos migratorios.
Como estadounidenses, no estamos obligados a poner la implementación de las leyes en contra de nuestras ideas humanitarias, así que necesitamos hacer ambas cosas al mismo tiempo.
Explicó en junio de este año la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, quien ha sido clara acerca de la posición de la administración Trump en torno a la protección de las fronteras estadounidenses, algo que reiteró el presidente Trump tras amenazar con cerrar la frontera con México.
El asalto a nuestro país, en nuestra frontera sur, incluyendo los elementos criminales y las drogas que entran, es más importante para mí como presidente que el comercio.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Más adelante, lento avance en busca de soluciones en Nicaragua según la OEA. Y el impacto de la crisis venezolana en los adultos mayores.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición nicaragüense se mantiene en punto muerto. A esa conclusión llegaron miembros del Consejo Permanente de la OEA durante la sesión extraordinaria en la que se presentó el segundo informe sobre la situación sociopolítica de Nicaragua.
No ha habido ningún progreso hacia la reanudación del diálogo nacional y el gobierno de Nicaragua sigue oponiéndose al compromiso con las partes interesadas clave, incluida la Iglesia y los estudiantes.
Esa es una de las conclusiones del segundo informe del Grupo de Trabajo de la OEA sobre Nicaragua, expuestas este viernes en una sesión extraordinaria del organismo. Hernán Salinas, embajador de Chile y vicepresidente del equipo integrado por 12 países de la región, también resaltó un panorama de inestabilidad política, social, así como económica.
El efecto de la situación está comenzando a mostrarse en la economía nicaragüense, la que se espera se contraiga entre 1 y un 4% este año.
Datos que rechazó el representante del país centroamericano, Luis Alvarado.
No tenemos en la OEA organismos neutrales y objetivos de derechos humanos. Por el contrario, Tenemos informes subjetivos, parcializados y con un doble rasero.
Responsabilizó a Estados Unidos de la violencia y la crisis, mientras que el embajador de este país, Carlos Trujillo, celebró el respaldo de las naciones al informe presentado.
Los países, la gran mayoría de la región, hablaron en contra de la represión que está sucediendo hoy en día en Nicaragua.
Por su parte, Paulo Abrao, director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció irregularidades.
Hemos con mucha preocupación identificado que no se ha abierto hasta el momento ningún juicio específico sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades estatales, mientras que hay un conjunto de cargos judiciales en contra de los manifestantes. Esta realidad no es compatible con la democracia.
Según la CIDH, más de 300 personas han sido detenidas por razones políticas desde que se inició la violencia en abril.
El trabajo de este grupo sobre Nicaragua seguirá enfocado en la creación de las condiciones para un diálogo nacional en ese país, mientras el gobierno los acusa de injerencismo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Ecuador están en su nivel más bajo. El gobierno de Nicolás Maduro expulsó a la encargada de negocios de Ecuador en respuesta a la decisión del gobierno de Lenín Moreno de expulsar a la representante diplomática venezolana.
Los gobiernos de Ecuador y Venezuela afectaron sus relaciones bilaterales tras un cruce de declaraciones que terminó en la decisión de expulsar mutuamente a sus máximos representantes diplomáticos. La situación se inició tras declaraciones del ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, sobre el jefe de Estado ecuatoriano, Lenín Moreno.
Es un mentiroso y se atreve a mentir en el podio de Naciones Unidas, porque eso fue lo que le ordenaron, para montar la patraña esta que están montando.
La dirigente Indira Urbaneja, integrante de la plataforma denominada Alternativa Bolivariana, lamentó que esa situación se genere entre naciones que históricamente han tenido buenas relaciones.
Yo creo que se están cometiendo errores y lo vimos ayer con lo que pasó en el caso de Ecuador. Yo creo que es hora de que todos le bajemos dos a este país. Oposición y gobierno tienen que bajarle dos porque es el pueblo, es la vida, vale, lo que está de por medio.
Otra posición al respecto es la del dirigente chavista y exalcalde metropolitano Juan Barreto, quien expresó que a su juicio la política exterior del actual gobierno de Nicolás Maduro tiene contradicciones.
El gobierno creo que tiene que buscar otros aliados, el gobierno debe ir más allá de la política que ha venido desarrollando hasta ahora y creo que eso significa que el gobierno también debe ir hacia distintos movimientos sociales.
El legislador opositor Omar Ávila, por su parte, aseguró que desde el exterior se están ejecutando acciones que más temprano que tarde generarán una transición en Venezuela.
El gobierno lo sabe y aquí, lo quieran aceptar o no, están habiendo conversaciones, están habiendo negociaciones y ahora sí podemos estar cerca de un proceso de transición, un proceso de negociación que nos permita avanzar.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La calidad de vida de los adultos mayores en Venezuela se ve resentida a raíz de la crisis económica. Muchos de ellos deben lidiar con la escasez de medicamentos que pone en jaque su salud y con el dolor de ver evaporarse el esfuerzo de toda una vida.
La madre Emilia dirige un asilo de ancianos en el oeste de Caracas. Aunque esta casa hogar tiene capacidad para albergar a 100 personas, hoy solo pueden atender a 40, pues según la religiosa, la escasez y el alto costo de los alimentos, además de las fallas en servicios como agua y luz, le hacen imposible atender a todos.
Vienen en situaciones muy decaídos, vienen con problemas de salud bastante fuerte.
Cuenta que las solicitudes de abrigo para ancianos y el abandono de adultos mayores ha aumentado este año, pues sus familias no tienen cómo mantenerlos.
Ahora no los traen, a veces hasta los bomberos se aparecen con los ancianos en la puerta, los traen ahí y los dejan, porque dice que lo encuentran en la calle. Hay muchos ancianos en la calle.
Víctor tiene 76 años. A su edad aún trabaja como cerrajero. Dice que la crisis económica borró su sueño de retirarse y vivir sus últimos días de vida en calma.
Estamos pasando hambre, es insoportable la vida en Venezuela ahorita.
Carlos pasa sus días en largas caminatas buscando todo lo que en la Venezuela de hoy es escaso.
En vez de tener una vejez tranquila, lo que está haciendo es cola y todo el tiempo anda estresado. Y una cosa se le va el tiempo entre una cosa y otra, entre buscar medicina, no conseguir medicina.
Relata que debe lidiar con la nostalgia pues sus hijos se fueron de Venezuela huyendo de esa misma crisis que, advierte, en ocasiones le quiebra las esperanzas.
Nunca iba a imaginar que iban a quebrar este país. Un país que uno tanto ama.
El gobierno lleva adelante un programa social que deposita mensualmente el equivalente a un salario mínimo para todas las personas mayores de 65 años, pero que según muchos apenas alcanza para comer.
Vamos a declarar lograda la meta de 100% pensionados en Venezuela.
No en vano, para poder retirar el dinero en efectivo correspondiente a este aporte, los ancianos deben formar filas que ocupan varias cuadras y en las que a veces demoran un día entero. Esto les ha llevado a protestar bloqueando las calles, exigiendo respeto a sus años de esfuerzo y a su condición. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En breve, innovadoras iniciativas de emprendedores hispanos. Y una joven latina busca hacer la diferencia en la vida de miles de niños.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con miras a estimular el espíritu empresarial en Latinoamérica, el gobierno de Estados Unidos impulsa un programa para jóvenes emprendedores. La Voz de América conversó con alguno de ellos, quienes presentaron sus propuestas innovadoras.
El Departamento de Estado de Estados Unidos auspicia el programa Jóvenes Líderes de la Iniciativa de las Américas, con el objetivo de promover acceso al mercado global de negocios y apoyar el desarrollo regional. La Voz de América conversó con 3 participantes de un grupo de 250 emprendedores que, durante 4 semanas, han compartido sus experiencias en empresas similares a sus propuestas.
Global Ties es aquí la organización encargada de ejecutar el programa de YLI, Young Leaders of the Americas Initiative. Ellos fueron los encargados de planearnos todas las actividades de los viernes, hicieron los links con los hosts.
Sofía Preciado vive en Sonora, México, y es la fundadora de una empresa de helados saludables para apoyar la reducción de la obesidad infantil. La peruana Sharon Salazar quiere fortalecer, a través del programa, la difusión cultural de la amplia diversidad musical de su país.
De hecho, eso me motivó a venir y contarles de todo lo que está pasando en Perú respecto a la música, porque hay mucha música que no se conoce. Y como dices tú, muchas expresiones culturales que no se conocen, porque la música es solamente una expresión cultural más de todo el bagaje de expresiones culturales que hay en Perú y en Latinoamérica.
Santiago Jiménez vino a Estados Unidos desde su nativa Nicaragua con el objeto de crecer.
Y he aprendido mucho desde cómo crear una oficina que se especializa en ese mercado, mercadeo específico para el mercado rosa o mercado LGBTI, y sobre todo una serie de contactos con agencias, cámaras de comercio LGBTI.
José Perralete, Voz América, Miami.
Recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Unos 13.000 niños alrededor del mundo reciben apoyo educativo gracias al aporte de una fundación en Estados Unidos. En el centro de la organización, una joven de origen hispano busca hacer una diferencia en la vida de estos menores.
Además de canciones, Dilly Stein lleva esperanza a 13.000 niños por medio de computadores que les permiten soñar con un día ser profesionales.
Realmente sentimos que solo esos niños van a poder sacar su comunidad de la pobreza y va a poder dar más oportunidades a su comunidad.
En reciente entrevista con La Voz de América, el Banco Mundial resaltó la educación y el trabajo como elementos clave para atacar el fenómeno de la pobreza en la región latinoamericana, donde actualmente no se observan avances significativos. Uno de los factores para este fenómeno, dicen los expertos, son los hechos de violencia que se registran en diferentes países.
Y nos cuentan que un niño que estaba en el equipo de fútbol de la escuela, el guerrilla le preguntaron, ¿tú quieres ser formar parte de nosotros? Y él dijo que no y lo mataron.
Dilia narra experiencias conmovedoras de los miles de niños a los que su fundación apoya a través de 60 salas de informática ubicadas en 27 países, al menos 17 de ellos en América Latina. Anualmente, en Nueva York, se hace una gala para recolectar recursos que permitan adquirir computadores y ofrecer becas universitarias a quienes buscan alcanzar la educación superior. Este año, el evento contará con 400 asistentes, entre donantes y 12 niños que hablarán de su experiencia desde 7 países a los que apoyan.
Somos iguales. La posibilidad de una educación sí es algo lindo que todo mundo respeta. Cada uno de nosotros podíamos nacer en una situación así. Ninguno es mejor que otro.
Teniendo en cuenta la necesidad actual de la región, en la gala se busca recolectar suficientes recursos que permitan seguir ampliando su radio de acción. Su próxima meta es llegar el próximo año con computadores a escuelas en Venezuela. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En segundos, ¿qué ciudad de Estados Unidos incluye el tercer género en los certificados de nacimiento? Y utensilios de cocina para no videntes.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 1.000 millones de dólares acumulan como premio las dos loterías más grandes de Estados Unidos para este fin de semana. La lotería Powerball ofrece más de 430 millones de dólares que serán sorteados este sábado, mientras que Mega Millions ha acumulado un premio de 900 millones de dólares, el segundo más grande en la historia de Estados Unidos. La ciudad de Nueva York se unirá a otras ciudades de Estados Unidos en incluir una tercera categoría de género en los certificados de nacimiento. El ayuntamiento aprobó la norma recientemente.
El alcalde de Blasio celebró una audiencia pública para agregar una tercera categoría de género X a los certificados de nacimiento de las personas que no se identifican como hombres o mujeres.
Este es un ejemplo de respeto a todos los neoyorquinos y de dar a las personas la libertad de autodeterminación y autoexpresión.
La legislación permitirá a los padres elegir la designación X para sus recién nacidos. También permitirá que los adultos cambien el género en sus certificados de nacimiento. Los investigadores estiman que aproximadamente uno de cada 1.500 a 2.000 niños es biológicamente intersexual. Sarah Keenan es una de ellas. Cuando nació en la ciudad de Nueva York en 1961, los médicos registraron el nacimiento de un niño sano, pero tres semanas después, el certificado de nacimiento registró al bebé como una niña. Genéticamente masculino, Keenan nació con características sexuales secundarias femeninas y órganos reproductivos de ambos. Ella dice que ninguno de los dos géneros le pareció adecuado. En diciembre de 2016, a la edad de 55 años, logró convencer a las autoridades de Nueva York para que le emitieran un nuevo certificado de nacimiento. Por primera vez en la historia del país, un encasillado de género tenía intersexo impreso.
Ningún gobierno ni padres tienen el derecho a decidir que su bebé vivirá con disfunción sexual por el resto de su vida.
Cuando la ley entre en vigencia el 1 de enero, la ciudad de Nueva York se unirá a Oregon, California, Washington y New Jersey en permitir una tercera opción de género. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Las personas no videntes pueden disfrutar del placer de la cocina con confianza. Esto gracias a una gama de utensilios de cocina creados con señales táctiles que hacen de la experiencia más segura.
Kevin Chiam quiere que cocinar sea más fácil y seguro para las personas ciegas y con discapacidad visual. Ha diseñado una gama de utensilios de cocina seguros y económicos.
Cocinar es un gran desafío para las personas sin visión y por eso diseñé un juego de utensilios de cocina que es fácil de usar y que aprovecha las indicaciones táctiles para guiarlos a lo largo del proceso de cocción.
Este cuchillo está equipado con un protector de plástico desmontable.
Cuando se corta el ingrediente, la hoja se levanta y esencialmente el grifo informa al usuario que la guía está hacia arriba y que es peligrosa en la parte inferior. Y al hacer un simple movimiento puede limpiar el exceso de ingrediente. Pero lo más importante, como hay un protector aquí, el usuario sabe dónde está la cuchilla, dónde está la hoja y así evitarán los bordes afilados.
Una bandeja acoplable permite a los usuarios transferir fácilmente alimentos cortados. Mientras que esta cucharadita tiene una boya para evitar derrames. También ha inventado aros de cocina que se pueden unir para evitar quemaduras y una tapa de cacerola que almacena los utensilios en la parte superior. Chiam está trabajando con una firma de Singapur para llevar su juego al mercado. Él está en la carrera por el prestigioso premio James Dyson para el diseño, que se anunciará en noviembre. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una comedia dramática inspirada en hechos reales. Can You Ever Forgive Me? Relata la historia de una escritora biográfica que hará lo que sea para salir del pozo financiero en el que se encuentra, incluso si eso implica cruzar la línea de lo legal. Una cinta protagonizada por Melissa McCarthy que ha cosechado elogios de la crítica especializada. Les informó Belén Mora.
This is quite something. These are wonderful.
I thought so too.
Name your price.
You were looking at 1 month's rent.
What are we gonna do? Gamble? Shop? Drink?
Ms. Israel, I have a couple of questions regarding the last letter I purchased.
Uh-oh.
What seems to be the problem?
People are on alert. Your name's been put on a list.
On a list? They're literary treasures, one of a kind. It's my writing.
You're impersonating other people. Nobody's buying Lee Israel letters.
There have been some forgeries going around.
Do you think it's real?
Looks that way.
Good.
You're stealing from me?
Come on.
Get out of my house!
I was just supposed to be something more than this.
We're probably looking at some time behind bars.
What? I can't say that I regret any of my actions. In many ways, this has been the best time of my life.